10:41 minutos, seguimos aquí en la mañana en perspectiva. Y ahora con Rosario encaramos una ronda de sugerencias, de recomendaciones para aquellos que sobrevivan al fin del mundo.
Entre nosotros.
Empezamos tranqui la cosa, porque hay de todo hoy.
Sí, yo me voy a referir a algo que se vuelve a repetir este año, que se trata de la presentación sobre estas fechas del Cascanueces, un ballet que tiene que ver con un cuento de Navidad y que por lo general las grandes compañías en el mundo reservan justamente para que por estas fechas se presente eso que siempre es una producción de cada uno de los elencos. El maestro Julio Boca resolvió que el Ballet Nacional del Sodre tuviera su propia producción y con una coreografía de la argentina Silvia Basilis lo presentó el año pasado. Cuando este año volví a repetir la experiencia, pensó en un principio que con funciones que fueran del día 14 al 23 alcanzaba. Y resulta que agotó de tal manera que tuvo que agregar dos más hasta el 27 y que ahora... Bueno, o ahora va hasta el 28 porque tuvo que suspender la del pasado miércoles por el tema de la alerta roja. Así que realmente, fue el miércoles se suspendió. Realmente yo estuve a ver el ballet una vez más, lo había visto el año pasado, con el agregado que este año se hace con orquesta y créanme, la diferencia es muy importante. Hay un coro de niños que en determinado momento también interviene, creo que es en la parte del baile de los copos de nieve, que es una delicia. Esta es la música de Tchaikovsky, que es brillante en todo momento. Y lo vi a sala llena. Es decir, que se agotó totalmente todas las funciones. Ayer, cuando fui a buscar otras entradas, porque voy a volver a verlo, un par de brasileras llegó pidiendo para cualquier función, no había nada. Esto está dicho a cuenta de que para el año que viene, que se va a volver a repetir, si quieren verlo, y yo lo recomiendo calurosamente, lo hagan con la suficiente antelación, porque también se agotan las entradas para Cascanueces, para el cual hay varios elencos, muchos bailarines y bailarinas que se alternan en los papeles principales y un cuerpo de baile femenino que justamente en la parte de los copos de nieve tuvo particular lucimiento. No sé qué cantidad de mujeres aparecen en tutú blanco, absolutamente perfectas, parejas, aplaudidas a rabiar por la platea. Bueno, una vez más entonces, otra pegada del Ballet Nacional del Sodre, que además este verano, el día 29, después que termina justamente Cascanueces, se traslada a Punta del Este para ofrecer una función en la Fundación Pablo Echugarri con entrada gratuita, al aire libre.
En ese lugar, y además, espectacular.
El lugar espectacular, han creado un programa que es un popurrí de pequeños fragmentos de ballet que ya se han presentado, de distintos estilos, así que va a ser un verdadero deleite poder ver esta función en esas condiciones y en ese lugar, 9:30 de la noche, Fundación Pablo Echugarri, el día 29 de diciembre. Y desde ya les digo, para que no les pase lo que a las brasileras con Cascanueces, que ya están a la venta las entradas para el Silfid, que es la realización para el mes de marzo, con la que se inaugura la próxima temporada del Ballet Nacional del Sodre.
Pero hay más, tenemos mucha más música para este fin de semana.
Y así suena el coro de Profundis, que este año cumple 25 años. El coro que dirige Cristina García Vanegas, la organista a la que tantas veces este año hemos mencionado. En este caso, en su condición de directora de coros, el coro de Profundis es uno de los coros seguramente que mejor suenan en este país. Y lo va a hacer en particular en la celebración de sus 25 años en un lugar que creo que va a completar la magia del espectáculo. Porque va a ser a las 12:30 del mediodía del sábado en la Capilla de la Caridad, que es la capilla del Hospital Maciel. Esa antiquísima capilla que tiene un ambiente tan particular, ¿no? En esa cosa despojada. Realmente creo que es el lugar, la acústica se debe, porque en eso Cristina seguramente lo ha estudiado muy bien, se debe prestar para entonces el mejor lucimiento de este fenomenal coro que afortunadamente ya lleva 25 años de historia.
Bien, yo me voy para el lado del tango.
El rastrillo de la cuadra andaba mal,
se quedó sin más palanca pa' pasar, y en la boca de la vuelta ya no le pasaban más.
Varios lo deben haber sacado, es el cuarteto Rica Cosa lo que está sonando en este momento. ¿Los tenés? ¿Los conocés? Sí.
No, no los he escuchado nunca directamente. Sí sé quiénes son, digamos.
Claro, pero... bueno, a mí me pasa lo mismo, ojo, porque soy bastante fanático, tengo varios discos, dos discos de ellos, pero nunca los pude ver en vivo. De repente es una oportunidad. Hoy una banda que musicalmente son muy buenos, pero además son muy muy divertidos, tienen unas letras con mucha gracia realmente, que además utilizan el lunfardo como corresponde al tango, pero aggiornado, ¿no? No se quedan en el lunfardo viejo de los 20, 30, claro, sino claro. El de ahora también. Eso le da, bueno, un toque particular. Esto, el Cuarteto Rica Cosa, se presenta hoy en Espacio Guambia a las 22 horas. Pero del tango nos vamos al rock. La Trotsky Vengarán, que se presenta esta noche en La Trastienda a las 21 horas, con la excusa de El Fin del Mundo. Va a estar presentando su colección histórica, una celebración de los mejores discos, los mejores
El otro
momentos.
Pelufo.
El otro pelufo, el que pesa unos kilitos más que Gabriel.
Que el que se presentó anoche.
El que estuvo anoche, es verdad, que estuvo en la Rambla, ya nos estuvieron comentando algunos oyentes, junto a Jaime Rossi Rada, parece que salió todo muy bien. Hoy es el turno del hermano de Guillermo, La Trotsky, entonces 21 horas en La Trastienda. Y decíamos, con esta excusa del fin del mundo, no es Trotsky la única banda que ha pautado fechas para este fin de semana. En el rock, por ejemplo, Milongas Extremas va a tener también su fiesta extrema, así se llama, en el Boliche El Barril, ahí en la calle Mercedes y Tristán Narvaja, a la 1:30 de la mañana, y después en una segunda parte a las 3 de la mañana. Doberman también va a estar con esta fecha del apocalipsis, junto a Ciudadano Cero y Frecuencia. Esto es a las 22 horas en Blues Live. Y también hay otro tipo de evento en el hipódromo, concretamente, en este caso, sí, mezclando música, pero también humor, porque el que se presenta allí es el gran Gustav, que lo viene haciendo ya desde hace algunos años, su show de fin de año, que llama la atención la cantidad de gente que lleva. ¿A dónde va? Llena. Bueno, esta vez agrandó la apuesta, subió la apuesta, va a hacerlo en el hipódromo de Maronias a las 21 horas. Lo comentaban recién hace unos minutos en la tertulia ayer en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional. La Cámara Uruguaya del Libro realizó una jornada en donde, por un lado, distinguió a personas e instituciones que han ayudado a la promoción del libro. Bueno, al propio Emiliano resultó legionario.
Se nombra todos los años a un grupo de personas que han cumplido con esa función durante el año como legionarios del libro, y condición, por supuesto, que mantienen. Y esto se hace como parte de una ceremonia en la que, por otro lado, se premian los libros más vendidos a lo largo del año que ahora termina.
¿Tenemos ahí quiénes fueron?
Sí. Empezamos porque hay distintas categorías. Libros de autor nacional resultaron que para ficción infantil y juvenil el primer premio se lo llevó La Decisión de Camila, de Cecilia Curbelo. En materia de ficción adultos, Amores Cimarrones, Las Mujeres de Artigas, de Marcia Collazo. Y en materia y en tema de no ficción, siempre hablando de autores nacionales, Ana la Guerrillera, de Nelson Caula y Alberto Silva, que es la historia de Lucía Topolansky. Libro de oro de autor extranjero, ficción infantil juvenil, Justin Bieber. Un libro de un autor norteamericano, Ronnie Bloom, que habla, bueno, de este fenómeno, este joven, seguramente habrá sido lectura de adolescentes. En ficción de adultos, fue Marcela Serrano con sus 10 mujeres, su última publicación, la que obtuvo el premio al libro más vendido. Y en materia de no ficción, la historia de Steve Jobs, el de, bueno, esta historia que apenas falleció Jobs, apareció como su biografía. Y luego los de interés general, en la categoría interés general, Ludovic Esquirru, que una vez más nos plantea una nueva edición sobre su horóscopo chino. mereció mención especial el libro del Instituto Crandon para su manual de cocina. No lo he comprado, está tan viejo, tan sucio el mío.
El anterior, el que tenés vos.
Lo heredé de mi madre, imagínate. Y además, ya te digo, es el único que entiendo, porque es el que habla como para gente analfabetos de la cocina.
¿Se ayornan las recetas que van sacando?
Y se ayornan, porque, ¿sí? Por supuesto, entre otras cosas, porque cambian hasta la proporción de ingredientes de acuerdo a los precios. Vos vieras lo que eran los de Doña Petrona, ponía, cada receta llevaba 12 huevos, por ejemplo, y 200 gramos manteca, esto, esa cosa, que hoy por hoy, entre que se come de otra manera, este colesterol de por medio y todo eso, y las economías, bueno, las recetas pasaron a tener otro tipo de proporción de sus ingredientes caros. Y con el Crandon ha pasado un poco lo mismo. Pero bueno, la base del libro sigue siendo la misma, y esa condición de que se escribe para quienes no sabemos nada de cocina. Así que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Nada queda a criterio de salpimentar y todas esas cosas que no tengo ni idea, o poner una pizca, que tampoco sé lo que es, de sal, porque bueno, no sé medirlo, que me le digan exactamente en gramos.
Entre tu comentario, Rosario, de que se acerca al mediodía, me está dando un hambre bárbara, me parece que va a ser momento de ir despidiéndonos, ¿eh?